La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Buen día, amados oyentes. Saludos en este nuevo día que el Señor una vez más nos ha dado. Estamos tratando acerca de las situaciones y su trasfondo familiar, refiriéndome a las situaciones que presentemente atravesamos como familia, que no son las más agradables, y su trasfondo familiar. Las cosas que se dan, los problemas, todo aquello, tiene un trasfondo, hay una razón, hay un porqué. Y lo que estamos persiguiendo en este tema que estamos abordando es que podamos percatarnos al realizar lo que llamamos esa retrospección, ese examen, ese echar para atrás. Al realizar aquello, en relación con las situaciones que atravesamos presentemente, ¿sí?, logremos hacer las relaciones y darnos cuenta del trasfondo de aquello que en gran medida se da por lo que se produce en ese ambiente familiar. Bueno, al darnos cuenta de aquello, podemos saber cómo lidiarlo, cómo trabajarlo. Y sabe, en esta situación nos conviene permitir que Dios gobierne nuestras vidas. Nos conviene, amados. Mira, a usted le conviene que Dios tome control de su vida. Porque lo que presentemente está atravesando, usted no lo puede lidiar, no puede solucionarlo en su humana capacidad. Humanamente hablando, es demasiado para el ser humano tratar de solucionar esto. Es más, procurando solucionarlo en sus propias fuerzas, el hombre se encuentra más enredado y cae más profundamente en el hoyo. Esto es como una, lo que llamamos esas arenas movedizas. Cuando el individuo cae en una de esas, mientras más se mueve tratando de salir, más se hunde. Tengo entendido que eso es así. Bueno, es exactamente así como trabaja o como trabajan las situaciones. ¿Por qué nos conviene, amados? ¿Por qué nos conviene permitir que Dios gobierne nuestras vidas? Porque Él tiene la capacidad de arreglar las cosas. Esto demanda la metida de mano de Dios. Porque Él es el único. Él es quien conoce la estructura del ser humano. Él sabe el porqué de las cosas. Él lo ve todo. Él lo percibe todo. Él tiene, como ya lo he venido diciendo, Él tiene el diagnóstico perfecto para cada situación en este globo en el cual nos encontramos. Millones de personas, Dios teniendo el diagnóstico perfecto de cada individuo, cada familia, sin equivocarse. Amados, ¿cuán grande es Dios? Y como si fuera poco, la capacidad que Él tiene de trabajar cada una de ellas simultáneamente, sin equivocarse. Perfecto en todas sus acciones, todas sus ejecuciones, no se equivoca. Estamos hablando del Dios que ataca el problema desde la raíz. Cada problema, amados, cada situación tiene una raíz. Y Dios sabe cómo llegar al fondo de las cosas. Esto me recuerda, tomando en cuenta la grandeza de Dios, esa capacidad tan grande que Él tiene, me acuerda de la escena cuando los israelitas estaban tomando la tierra que les había sido prometida, la tierra de Canaán. Pero para tomarla, ellos tenían que conquistar naciones. Y así la iban tomando a medida que iban avanzando. En una de esas, tenían que tomar la ciudad de Jericó, que estaba bien amurallada por causa de los israelitas. Que ya las personas, los moradores de la tierra de Canaán, habían huido. Ya se venía, a medida que Dios se iba manifestando a través de su pueblo, las maravillas, cómo Dios se manifestaba con grandes prodigios a favor de su pueblo, las otras naciones lo oían, la voz se corría. Y se iban preparando porque se daban cuenta, óyeme, los israelitas se avecinan hacia nosotros. Entonces, esta ciudad Jericó estaba bien amurallada, bien protegida, lo cual no era nada para Dios. Así que Dios les dio instrucciones de cómo tomar la ciudad, lo cual hicieron, constituyéndose en una victoria más para ellos. Pero algo se dio. Juntamente con esas instrucciones, Dios les dio órdenes a los israelitas de no tomar nada, absolutamente nada de esa ciudad. Una vez destruida, era maldecida. Por tanto, ellos nada debían tomar de allí. ¿Pero qué pasó? Uno de los israelitas tomó un manto y otras cosas más que consideró de mucho valor, desobedeciendo lo que Dios había dicho. Ahora, la victoria sobre Jericó se dio, pero Dios estaba airado. A pesar de la victoria, Dios estaba airado. Bueno, aparentemente todo iba bien, hasta cuando en su estrategia de seguir tomando la tierra, los israelitas fueron en pos de otra ciudad cuyo nombre era Ai. Y eso verdaderamente representó un Ai para ellos, porque cuando fueron a tomar la ciudad de Ai, perdieron la batalla, en la cual murieron 36 israelitas. Y eso se constituyó en algo fuera de serie. Eso no había pasado, eso no se había dado. Y fue motivo de gran consternación en el pueblo. Ahora, Josué, al oír esto, al oír de esta derrota, se postró ante la presencia de Dios y comenzó a clamar. Y Dios le dijo a Josué, levántate Josué, que hay pecado en el campamento y tenemos que lidiar este asunto antes de que continúen cobrando terreno, porque yo no los voy a respaldar hasta que ese problema, hasta que ese pecado sea erradicado del pueblo. Ahora estamos hablando de la capacidad de Dios de ir al fondo del asunto. Así que Dios le dice a Josué, trabaja el asunto de esta manera. Primero, trabájalo por tribus. Eran 12 tribus. Y fueron indagando entre las 12 tribus y el asunto quedó en la tribu de Judá. En otras palabras, el que había cometido el mal estaba dentro de la tribu de Judá. Y así continuaron buscando por familias dentro de la tribu de Judá. Y al dar con la familia, entonces fueron buscando entre las casas de esa familia. Y al encontrar la casa de esa familia, entonces buscaron entre los varones de esa casa y dieron con el hombre cuyo nombre era Acán. Después de lo cual se ejecutó tanto el juicio como la sentencia, no solo sobre él, pero también sobre su familia. Porque lo que había tomado lo había escondido bajo el campamento en el cual se encontraba. Y él no era el único que lo sabía. Así que todos los que componían la familia de Acán pagaron con sus vidas el mal que habían cometido. Ahora, Dios no tiene que hacer, conociendo a Dios, Él no tiene que escudriñar. Él no tiene que hacer un examen minucioso hasta dar con la persona. Él ya lo sabe. Para Él no hay nada oculto. Él vio a Acán cuando cometió el mal. Es más, él ya sabía con suma anticipación lo que Acán iba a hacer. Así que para Dios no era nada nuevo. ¿Pero por qué procedió de esa manera? Primeramente, Dios estaba ejerciendo misericordia sobre Acán. Si yo cometí un mal y yo veo que el asunto poco a poco está apuntando hacia mí, oye, es hora de arrepentirme. Estamos hablando de Dios. Tarde o temprano me va a agarrar. Y en segunda instancia, Dios procedió de esa manera para darle una enseñanza al pueblo de Israel. Y muchas veces, ese es el objetivo de Dios. Enseñarnos para que aprendamos y lidiemos de una manera efectiva con las situaciones que se nos presentan en la vida. Ahora, en relación con las situaciones que continuamente la gente encara, usted podría, por ejemplo, presentemente estar en un problema, un gran dolor de cabeza, de lo cual quisiera librarse. Así anda la gente. La gente se encuentra en una serie de problemas de los cuales quisieran librarse. Bueno, yo quiero que usted sepa en esta hora que es la intención de Dios librarlo de aquello. Dios tiene un interés muy especial en usted. Y Él desea ayudarlo. Él desea bendecirlo. Él desea meter su mano para beneficiarlo, para hacerle bien, para darle descanso de lo que ahora mismo está usted sufriendo. Entonces, en relación con estas situaciones, razón por la cual lo estamos viendo estas cosas, la retrospección, que es ese examen donde se considera algo en su desarrollo anterior, cuál fue el trasfondo, cómo se dio, cómo evolucionaron las cosas, ese mirar hacia atrás, bueno, esa retrospección es vital. Pero se debe realizar bajo la ley que vemos en el libro de Gálatas, capítulo 6, versos del 7 al 8. Hay una ley allí que no podemos ignorar. Usted no puede ignorar esta ley, amado oyente. Dice la palabra, pasa al libro de Gálatas, capítulo 6, y vamos a leer los versos del 7 al 8. Esta es una realidad, esta es una ley que muchos, bajo ciertas condiciones, tienden a rechazar, no la reconocen. Es que no es fácil reconocer la cruda realidad de uno mismo. Y se va a dar cuenta por qué digo esto. Dice la palabra de Dios, no os engañéis. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Usted no se imagina cuánta gente trata de burlar a Dios. Pero la palabra nos enseña que Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? He aquí la ley. Escucha, amado oyente. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, cuando se habla de la carne estamos hablando de la naturaleza del pecado. El que siembra para el pecado, bueno, eso mismo es lo que va a cosechar. Corrupción. Esa palabra corrupción, ¿no le suena familiar en este tiempo? Corrupción, amados, corrupción. Sí, pero, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto es tan sencillo como la ley de la naturaleza, específicamente la botánica. Usted siembra maíz y eso es exactamente lo que va a cosechar, maíz. Usted siembra mango y eso es exactamente lo que va a cosechar, mango. Bueno, esto es perfectamente aplicable en términos espirituales. Y es importante tener esto claro porque la gente siembra maldad y muchos no se dan cuenta hasta de lo que están sembrando, pero están esperando cosechar bondad. Es imposible. Usted puede decidir qué sembrar, pero usted no puede determinar qué cosechar. Una vez dada la siembra, la cosecha viene. De que viene, amado oyente. Y Lo sorprendente de esto es que la cosecha generalmente es mucho más abundante que la siembra. Cuando usted, vamos a comprobarlo, en el cultivo, usted siembra un mango, usted puede tener la plena seguridad de que usted va a cosechar más de un mango. Usted se imagina sembrando una semilla de mango, y el árbol crece, y en todos estos años, solo un mango. Qué raro, ¿verdad? Un solo mango en ese árbol. Es algo ya fuera de serie. Porque eso no es lo que debe darse naturalmente. De la misma manera, amado oyente, ojalá esto registre. Una palabra, una acción mal realizada, una decisión mal tomada, una producción de consecuencias. Ah, pero eso no es solamente para lo malo. Esto es aplicable también para lo bueno. Esta es una ley, independientemente si es malo o bueno. Una palabra, una acción, una decisión bien tomada, una actitud, produce también una abundancia de cosecha para bien. Tome nota de aquello, amado oyente, y queremos tomar muy en cuenta esta ley al realizar la retrospección de nuestras vidas. Ahora, algunas realidades que tampoco podemos ignorar. En relación con la familia o las familias, concentrándonos solamente aquí en Panamá, porque esto es algo que se está dando a nivel mundial, pero concentrándonos solamente aquí en Panamá para no rompernos la cabeza, ¿sí? Nos encontramos con una serie de condiciones que producen situaciones. Como les digo, las situaciones no se dan sencillamente como que, bueno, salió así de la nada. Hay un trasfondo. Y en relación con la familia, nos encontramos con condiciones como ambos padres ausentes del hogar la mayor parte del día. Estamos hablando de lunes a sábado, en algunos casos de lunes a viernes, pero en gran parte de aquellos, los casos de lunes a sábados, ambos padres ausentes. Eso crea una situación. Eso crea una situación. ¿Por qué? Porque el muchacho queda privado de esa vigilancia paternal cercana. Esa vigilancia paternal cercana. Juntamente con aquello, se pierde el desarrollo de esa relación íntima que es necesaria para producir la influencia de vida, la influencia que se necesita en este tiempo por parte de los padres hacia los hijos. Amado, mira, yo le voy a decir una cosa. Los abuelos no pueden llevar a cabo efectivamente esa crianza a sus nietos. Porque ese es el patrón. Los niños son dejados con los abuelos mientras que los padres trabajan. Bueno, alguien dirá, bueno, pero la calle está dura. Necesitamos trabajar, necesitamos producir suficiente ingreso para poder satisfacer las necesidades con las cuales nos encontramos. ¿Qué? Muy bien, pero yo añado aquello, yo no descarto eso, yo no discuto aquello. Realmente la calle está dura y se va a poner más dura. Sin embargo, tenemos que reconocer que ese no es realmente el asunto. El asunto es, ¿qué estatus de vida queremos vivir? ¿Qué estatus de vida queremos vivir? Si el futuro de nuestros hijos, y quiero hacer hincapié en esto nuevamente, el futuro no consiste en la educación. La educación no lleva al individuo a ser alguien en la vida. Porque hay personas muy bien estudiadas, y tienen sus 2, 3, 4 títulos, pero realmente son nada en la vida. Ante la sociedad pueden ser algo en la vida, pero realmente viendo las cosas desde el punto de vista divino, no son nadie en esta vida. Entonces, si estamos considerando en el futuro de nuestros hijos, para que sean realmente alguien en la vida, más allá de ver las cosas temporales, más allá de lo efímero, Y si ese futuro depende de la estadía en casa de uno de los padres, ¿estaría usted dispuesta a quedarse en casa? Yo no quiero entrar en mucha discusión en cuanto a esto, porque cada cual definitivamente tiene su manera de pensar. Pero la palabra de Dios nos dice que la sabiduría se justifica por sus hijos. El resultado de las cosas muestra qué es lo más sabio. Ahora, esta no es la única situación. Existen otras situaciones más. Ese desequilibrio familiar a causa de la alta tasa de divorcios. Así es. Los divorcios se dan y claro, solamente queda uno de los padres, o es papá o mamá, con quienes quedan los hijos. Generalmente los hijos quedan con mamá, o ese hijo queda con mamá, y ambos viven separados. Eso produce un tremendo desequilibrio que causa sus efectos en la vida de ese niño. ¿Por qué? Porque no está creciendo con la influencia de los dos. Es que la familia fue diseñada para fungir correctamente con los dos, tanto papá como mamá, produciéndose de esta manera los resultados que verdaderamente bendicen. Entonces, en esta retrospección, necesitamos considerar varias cosas. Esa ley de todo lo que se siembra, eso mismo se va a cosechar, juntamente con las realidades de las condiciones presentes que llevan a las situaciones, los desequilibrios en el hogar. Y hay otro aspecto más, la necesidad de saber hacer las relaciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, lo que casi a diario se ve, un joven amanece asesinado y más tarde sale a la luz que este joven formaba parte de una pandilla, de una banda, y estaba envuelto en estas situaciones de drogas. Ese joven formaba parte de una familia. Nació, era un bebé tierno y creció dentro de un seno familiar. Si bien no son todos los casos, porque hay quienes son huérfanos que también están involucrados en esto. Pero hablando del trasfondo familiar, perteneció a una familia. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo cayó en la droga? La tendencia es a decir, bueno, la mala influencia, y allí murió la flor. Hasta allí se llega. Pero la gente no se da cuenta. La gente no tiende a ir hacia atrás, más atrás. Esa retrospección. Concluyen diciendo, bueno, la mala influencia y bueno, ya pasó. No se logra hacer la relación entre el presente y lo que ocurrió hace años atrás. Pero yo quiero que consideremos algo en estos momentos. Ese joven tenía una manera de pensar, tenía una mentalidad. Había un espíritu en él que estaba acondicionado para gravitar hacia esa atmósfera de maldad. ¿Cómo desarrolló aquello? Muchas veces ese acondicionamiento viene del hogar. Así es, amados. No son todos los casos, pero en gran medida, muchos de los casos, y yo me atrevo a decir la mayoría, viene del hogar. Ese acondicionamiento del espíritu dentro del cual está la mente, que a su debido tiempo se manifiesta. Desde niño se comienza a sembrar aquello en su espíritu y a su debido tiempo, cuando llega a la edad donde ya es capaz de hacer lo suyo propio, allí se manifiesta el asunto. Ahora alguien preguntará, oye, pero ¿cómo acondicionamos la mente de nuestros hijos? ¿Cómo podemos ser capaces de acondicionar la mente de nuestros hijos para la maldad? Nosotros amamos a nuestros hijos. A veces no nos damos cuenta del daño que les hacemos. Por ejemplo, cuando se le compra una pistola a un niño, una pistola de juguete, no tiene nada de malo, no, boom, 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 no tiene nada de malo, pero no nos damos cuenta de que a través de ese juguete estamos programando la mente de ese niño, el espíritu de ese niño para ser un asesino. Y yo le digo, al momento de cometer ese asesinato, 15, 20, 30 años después, no nos acordamos de la primera pistola de juguete, esa pistola que solamente tiraba agua. No había nada de malo, era inocente. No nos acordamos de eso. Es que no nos damos cuenta que cuando un niño juega con algo, eventualmente él quiere verlo real. Ya no quiere más juguete, él quiere ver la realidad de aquello. Esos videojuegos, donde muchos invierten grandes cantidades de dinero y tiempo sustancial para ver a un ser extraterrestre aniquilar a otro. Y así se queda por horas, alimentándose con aquello y desarrollando ese espíritu de guerra, lucha y riña, matanza. La gente no percibe estas cosas, no las percibe. Están cegados. Es que eso es lo que hace el pecado. El pecado ciega la mente del individuo, no lo ve, no lo percibe. Y claro, por eso es que dice, yo no veo nada de malo en aquello. Es un niño, es un niño. Pero es un niño con una mente que al paso del tiempo va a ir desarrollando. ¿No se ha dado usted cuenta, amado oyente, que antes una discusión entre dos personas se resolvía con palabras? Y allí moría la flor. Pero ahora se resuelve con sangre. Y el negocio de los sicarios, la gran empresa clandestina de los sicarios, en aumento. En todas las clases, todas. La niñez continuamente y paulatinamente, y quizás no tanto paulatinamente ahora, porque esto está cogiendo cierta rapidez. Bueno, está siendo influenciada y bajo esa influencia está siendo acondicionada para encajar, para gravitar en estos tipos de ambientes, en estos tipos de atmósferas. Y los padres ignorantes de aquello. Algunos padres no saben ni dónde están sus hijos ahora mismo. Se les dio mucha libertad a muy temprana edad. Los soltaron muy temprano. Ah, no, yo no quiero tener a mi hijo tapado. Bueno, no lo tape, suéltelo. Pero cuando se den las consecuencias, asuma la responsabilidad de aquello. Reconozca su falta. Recuerde, usted puede decidir qué sembrar, pero no puede decidir qué cosechar. Yo le digo, nos encontramos en un tiempo donde está esa falta de visión, esa falta de orientación en la vida de los jóvenes, especialmente cuando llegan a esa etapa de la adolescencia, donde creen que lo saben todo. Pero claro, ¿cómo se va a lograr eso en ellos si en los mismos padres se necesita también esa visión? Les falta esa visión a los mismos padres, les falta esa orientación. Es que, amados, estamos hablando de una reacción en cadena que perpetúa al paso de los años. Estamos hablando de las situaciones que estamos encarando presentemente y su trasfondo familiar. Donde el lapso de tiempo entre la situación y el trasfondo es largo. Estamos hablando de años de por medio, lo cual dificulta el poder hacer las relaciones y ver el porqué de las cosas. Pero Dios, quien lo sabe todo, Dios a quien nada se le olvida, está más que deseoso para ayudarlo en su situación en particular. Pero el enfermo busca al médico. En este caso, el médico ha estado buscando al enfermo desde hace tiempo. Lo ha estado buscando usted. Ha estado continuamente allí llamándolo para ayudarlo en medio de lo que está atravesando. ¿Qué tal si procura usted ese encuentro, habiendo trabajado Dios por años desde un extremo y usted trabajando desde el otro extremo para el inicio de esa bella relación? Hágalo antes de que las cosas empeoren. Y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web, www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanama.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.